Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les saluda Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un fraterno abrazo a nombre de los miembros de nuestra fundación y en el mío propio. Nuestra querida patria, Cuba, encerrada en una pequeña isla, a pesar de lo pequeña que es, dio al mundo infinidad de hombres y mujeres que se destacaron de manera excelente en todos los campos del saber, en las ciencias, en las letras, en las artes, comercio y cuantas ramas del saber humano pudiéramos mencionar. Sobran los ejemplos, pero hoy vamos a dedicar este programa a un cubano excepcional que contribuyó con sus estudios, su interés y su dedicación al avance de las ciencias médicas en Cuba. Se trata del doctor Emilio Martínez Martínez, quien entre muchos otros méritos tiene el de haber sido fundador de la Liga contra el Cáncer en Cuba en 1925. El doctor Emilio Martínez fue el quinto de seis hermanos. Nació el 13 de abril de 1864 en la calle Consulado número 71 en la ciudad de La Habana. Sus padres eran nacidos en España. Cumplidos los 4 años de edad, comienza en Cuba la Guerra de los 10 años, y sus padres, al igual que otros inmigrantes españoles, buscando paz y tranquilidad, se traslada a los Estados Unidos con Emilio y sus hermanos al año siguiente. Residen primero en Nueva York y luego se trasladan a Baltimore, en el estado de Virginia, donde recibe su educación primaria y principia la secundaria en escuelas públicas de esa ciudad. Estando ya en secundaria, fallece su padre y la familia regresa a Cuba, donde Emilio reanuda sus estudios, graduándose de bachiller en 1882 con notas de sobresaliente. Su vocación lo lleva a iniciar sus estudios de medicina ese mismo año en la Universidad de La Habana. La familia enfrentaba dificultades económicas y Emilio Martínez, para sostenerse, estudia taquigrafía y trabaja como tal en conferencias y otros eventos. También consiguió empleo en el laboratorio de la Escuela de San Francisco de Sales, en la que había estudiado el bachillerato. Durante los 4 primeros años de sus estudios de medicina, fue alumno ayudante del profesor, y su conocimiento de taquigrafía lo utilizó, además, para transcribir las clases que recibía y compartir con sus compañeros lo redactado por él, facilitándoles el aprendizaje. Los estudios prácticos los hizo en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, también conocido como el Hospital Reina Mercedes, que es precisamente donde hoy se encuentra la conocida heladería Copelia, en la barriada del Vedado en La Habana. En 1887, Emilio Martínez obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía. Su tesis de grado, que tituló Profilaxis de la Fiebre Amarilla, le ganó un premio extraordinario. Y en 1889 recibe su grado de doctor en medicina. Su tesis de doctorado igualmente le ganó otro premio. Este fue sobre la ictericia y la tituló Íctero grave primitivo, su curabilidad. Al obtener su licenciatura, se encontraba en Cuba un famoso médico norteamericano, el doctor George Sternberg, y con él realizó estudios sobre la posible causa de la fiebre amarilla. Cuando el doctor Sternberg regresó a los Estados Unidos, lo animó a continuar sus estudios en el Hospital Universitario Johns Hopkins de Baltimore. Durante su estancia en ese hospital, conoció al profesor Mackenzie, de fama internacional, especialista en enfermedades de la laringe. Fue este profesor el que despertó en él el interés por esa especialidad, la otorrinolaringología, o sea, el estudio de las enfermedades de garganta, nariz y oídos, y a la que dedicó Emilio Martínez gran parte de su vida profesional. A su regreso a Cuba en 1891, introdujo la intubación laríngea para el tratamiento de la difteria, una nueva técnica que había aprendido en su estancia en Estados Unidos. Ese mismo año obtuvo por oposición una plaza de médico municipal. Desde esa posición trató de convencer a las autoridades españolas de la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias en los barrios pobres, que eran fuente de enfermedades infecciosas transmisibles por el hacinamiento y la falta de higiene. Al iniciarse la Guerra de Independencia en 1895, se encuentra trabajando como inspector médico en el puerto de La Habana, posición que ocupa para servir de correo entre los patriotas que luchaban en Cuba y la Junta Revolucionaria de Nueva York, ya que tenía acceso a cuanto barco llegaba a La Habana. Debido a sus trabajos a favor de la independencia de Cuba, se vio obligado a salir con su familia del país y no regresaría sino hasta el fin de la guerra. En este exilio, continuó estudiando su especialización en el campo de las enfermedades respiratorias y a esto añade estudios sobre cancerología, algo por lo que siempre mostró interés. Ligada a su vocación de médico, estaba su vocación de enseñante. Así, ya de regreso a Cuba, en el año 1900, obtuvo por oposición la cátedra auxiliar de microscopía y química clínica y patología médica. Lograba así su sueño de unirse al claustro de profesores de la universidad. Al comenzar sus clases en el laboratorio, las condiciones del local no eran las mejores y logró mudar el local a uno más amplio y accesible en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes. Y junto con el doctor Leonel Plasencia Montes, redactó un libro de texto, el Manual Práctico de Microscopía y Química, que fue adoptado oficialmente por esa cátedra. No conforme con formar a los futuros médicos, quiso formar también a quienes cooperaban con ellos, los enfermeros y las enfermeras. Para esto, trabajó activamente en la organización y la redacción del Reglamento de las Escuelas de Enfermería en el año 1901. Siendo además asesor y profesor en ellas durante mucho tiempo. Durante la intervención norteamericana en Cuba, las autoridades eran conscientes de sus esfuerzos por mejorar la higiene en la ciudad años atrás y lo designan para que se traslade a Washington a estudiar medicina sanitaria. En 1905, el doctor Emilio Martínez Martínez fue nombrado vocal de la Junta Central de Beneficencia de Cuba. Y durante muchos años, sus conocimientos en el campo de la epidemiología fueron de gran valor en la Comisión de Enfermedades Infecciosas de la que era miembro. Escribió numerosos trabajos sobre estas enfermedades en distintas publicaciones científicas, como la Revista de Medicina Tropical, creada por el doctor Juan Guiteras Jenner, médico matancero, que tanta gloria le dio a Cuba en el campo de la medicina. Y junto con él, el doctor Martínez cooperó en las investigaciones del doctor Carlos J. Finlay sobre la fiebre amarilla. En 1907 se presentó de nuevo a exámenes de oposición, esta vez para profesor titular de la Cátedra de Enfermedades de Garganta, Nariz y Oído de la Escuela de Medicina, plaza que obtuvo y ocupó hasta el mes de enero de 1923, en que gracias a su prestigio, alcanzado por su infatigable trabajo, fue nombrado decano de la escuela. Durante ese tiempo logró crear la asignatura como cátedra. Era la cátedra de otorrinolaringología, que lo logró en 1919, estableciendo una sala de prácticas en el Hospital Calixto García. En distintas oportunidades viajó a Europa para estudiar nuevos métodos de tratamiento y cirugía. Así, en Londres, Inglaterra, en la clínica privada del Dr. St. Clair Thompson, estudió y practicó una nueva técnica aplicada en el tratamiento del cáncer de las cuerdas vocales por la extracción de las glándulas tiroides. En Berlín, Alemania, el conocido profesor Dr. Gehrig inició la laringectomía o extirpación total o parcial de la laringe, y el Dr. Martínez se trasladó a esa ciudad con un paciente cubano para tratarlo con esa nueva técnica y él mismo realizó la operación. En esa época en Cuba se utilizaba anestesia general para la extirpación total o parcial de la laringe, lo que representaba un alto índice de mortalidad en los pacientes. En Madrid, España, un afamado médico de apellido Tapia, especializado en laringología, desarrolló un nuevo método utilizando anestesia local, con lo que aumentó la seguridad del paciente. Tan pronto tuvo conocimiento del doctor Emilio Martínez, viajó a Madrid, donde estudió y practicó la técnica, que comenzó a aplicarla en Cuba en 1923. En el año 1921 es nombrado director de Sanidad de la República de Cuba e inmediatamente se dedicó a mejorar las condiciones sanitarias del país, utilizando lo que había aprendido en Washington cuando fue enviado allí a estudiar medicina sanitaria por el gobierno interventor americano. En ese año se produjeron brotes de viruela en distintas zonas de la isla, principalmente en la parte oriental, y el doctor Martínez viajó a la región para dirigir personalmente el trabajo de erradicación. Otra epidemia que amenazó esta vez a La Habana en su periodo de director de sanidad fue la peste bubónica, y Martínez ordenó medidas drásticas para combatirla. Una de ellas fue la de inundar algunos comercios de La Habana Vieja, donde se habían detectado cientos de ratas. Recibió muchas críticas y la oposición de los comerciantes afectados por esta medida, pero evitó la propagación de la enfermedad. Duró poco en ese cargo, pues renunció debido a diferencias con el presidente Zayas en cuanto a los organismos o organizaciones que estarían bajo su dirección. Desde el inicio de su carrera como médico, tuvo interés en combatir el cáncer y hacia mediados de los años 20 se dedicó casi por entero a la lucha contra esa enfermedad. Fundó la Liga contra el Cáncer y dirigió el Boletín de la Liga en el año 1926 para divulgar los nuevos descubrimientos y llevar información científica a todos los médicos que practicaban esa especialidad, lo que los ayudó enormemente en ese empeño. En el año 1929 fundó el Instituto del Cáncer en un pabellón construido expresamente para esa función en el Hospital Calixto García. El instituto logró mejoras en la atención de los pacientes, utilizando los últimos avances en tratamientos que se aplicaban en el mundo. También amplió y construyó otros edificios dedicados a los enfermos de ese mal. Su nombre ha quedado en Cuba eternamente ligado al tratamiento y estudio del cáncer. En 1936 fue nombrado secretario de Sanidad y Beneficencia, y aunque estuvo poco tiempo en esa posición, logró muchos resultados positivos. El doctor Emilio Martínez Martínez gozó siempre fama y estima entre sus colegas. Perteneció a innumerables organizaciones médicas. Fue miembro titular en la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, socio fundador de la Sociedad de Medicina Tropical, presidente del Segundo Congreso Médico Nacional en 1911 y presidente de honor del Tercer Congreso Médico Nacional en 1917. Representó oficialmente a la sanidad cubana en un congreso internacional celebrado en París en 1922. Fue académico de número de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Presidió la sección de cancerología en el Séptimo Congreso Médico Panamericano, celebrado en La Habana en 1937, también fue honrado con reconocimientos. En 1936 fue condecorado con la Orden Honor y Mérito de la Cruz Roja Cubana y en ese mismo año recibió la prestigiosa Orden de la Legión de Honor de Francia y en 1946 fue condecorado con la Orden Finlay, la más alta distinción que otorgaba la medicina cubana en aquellos tiempos. Su dedicación a la medicina fue total. Hasta pocos días antes de su fallecimiento en su casa del Vedado, el 8 de diciembre de 1948, estuvo trabajando en su oficina del Instituto del Cáncer. Por cierto, la organización que el doctor Emilio Martínez Martínez fundara en Cuba en 1925, la Liga contra el Cáncer, cobró vida de nuevo en la ciudad de Miami en 1975, siguiendo el modelo de la que él fundara, aquella que adquirió renombre mundial y funcionó hasta el año 1959, en que llegó el cáncer comunista a nuestra patria y la cerró. Desde su fundación, la Liga contra el Cáncer de Miami ha tratado gratuitamente decenas de miles de pacientes, procedentes de más de 50 países. Y quisiera terminar con esta anécdota de su vida. En el año 1918, los graduados de ese curso le pidieron al profesor Emilio Martínez Martínez que les dedicara unas palabras para publicarlas en el álbum de los graduados. El profesor aprovechó para darles una última lección. Esta, más que ver con la medicina, era una lección de moral y ética en referencia a su futuro comportamiento profesional. Escribió: ser eficiente, hacer bien las cosas. No es visitar al enfermo por el solo acto de presencia y salir del paso con una receta que cubra las formas. No es el entrar y salir de la oficina a la hora oficial. Para ser eficientes, no tenemos otro fiscal que la conciencia propia, que debe quedar plenamente satisfecha, convencidos de que nada mejor pudiéramos haber hecho. Bien, amigos, solamente me queda agradecerles la atención que nos prestan semanalmente a este programa de La Cuba que Perdura, agradecer al Directorio Democrático Cubano por este espacio radial que nos brinda, al amigo Jorge Trilla por su gran dirección técnica. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba, patria y vida.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.